Oye, ¿estás grabando ya?
Sí, dale ya.
Ok, ya dale, métete. El problema fue que dejé el botoncito apretado y ese botoncito lo que hace es sacar todo el audio también por los audífonos y entonces tú mismo te estás oyendo todo lo que estás hablando doble, ¿me entiendes?
Es decir, que nos podemos morir de viejo y nunca aprender a operar los equipos y grabar un podcast.
Así mismo. Bueno, básicamente esta es la... Para empezar a hablar cosas serias, ¿no? Básicamente esta es la segunda versión de este primer capítulo del podcast. La vez pasada nos pasamos 2 horas. Grabamos por 1 hora. Y cuando terminamos lo que hicimos fue mandárselo a 3 amigos. Los 3 amigos lo que hicieron fue básicamente darnos la opinión, ¿no?, de lo que habíamos grabado. Y lo mejor de ese feedback que tuvimos de los 3 amigos fue que uno de ellos se concentró en decirnos, en hablarnos del contenido, básicamente. O sea, del tema del que nosotros habíamos hablado. El segundo de los amigos básicamente nos criticó la forma en que habíamos llevado ese contenido. Y el tercero de ellos fue un poco de los dos, ¿no? Entonces en primer lugar, mi agradecimiento para los 3 por haber sido los conejillos de India. Y en segundo lugar, gracias a eso, vamos a tratar de hacerlo mejor en esta vez. Y este sí, como salga, así mismo va.
Bueno, de hecho, nuestros amigos oyentes se preguntan, ¿y quién habla?
Bueno, mi nombre es Santiago y yo soy un ingeniero de software y trabajo para una empresa en la Florida que se llama Levataz. Y llevo trabajando ahí aproximadamente 4 años. 4 años acabo de cumplir en esa empresa.
Mi nombre es David Díaz, igual trabajo en la misma empresa que Santiago Valderrama, para decir su apellido. Soy Senior Software Developer desde hace 3 años en Levataz. Si quieres visitar el sitio es levataz.com. Nunca está de más un apoyo a quien nos contrata. Y
un apoyo moral a quien nos da, de vivir, ¿no?
Y entonces, bueno, jugamos diferentes roles en la empresa. Y queremos compartir tanto experiencias que hemos tenido ahí como nuestras opiniones sobre la tecnología, sobre diversos tópicos, sobre todo que sean tópicos que se presten para el debate. No queremos hacer de esto un podcast monótono, de hacer una lección, un tutorial de nada. Es decir, la idea es debatir y que tener la opinión y retroalimentarnos del debate también de los oyentes.
Y el nombre es En 3 y 2.
¿Por qué En 3 y 2?
En 3 y 2 porque era un programa de pelota que había allá en Cuba, de béisbol. A mí me gustaba el béisbol. A mí me gustaba En 3 y 2. Y no sé.
¿Ya no te gusta ya? ¿No te gusta
sí,
la pelota
sí.
ya?
No, sí, sí. Me sigue gustando, cómo no.
Ah, ya. ¿Tienes equipo aquí?
¿De pelota?
¿Sí?
Sí, cómo no. Le voy al que esté ganando.
Ah, no. Así mismo hago yo. En la Serie Mundial le iba al que iba ganando.
No, claro. No, el problema, no, realmente yo soy fanático de los Dodgers. Pero bueno, los Dodgers no llegaron a la Serie Mundial ni este año ni el año anterior. Así que me tuve que quedar con el equipo mejor.
Y entonces, ya que no tenemos pelota, pues tenemos En 3 y 2, pero de tecnología.
Exactamente.
Sean bienvenidos.
Entonces, básicamente En 3 y 2 vamos a tratar de que sea lo mejor posible y vamos a tratar de poder hablar de cualquier cosa que tenga que ver con el desarrollo de software, con cualquier cosa que tenga que ver con tecnología. Y bueno, básicamente vamos a ver lo que sale. Entonces, en el capítulo pasado, y no hay capítulo pasado, pero en el intento anterior al primer capítulo, dedicamos todo el tiempo a hablar de Scrum. Pero dedicamos el tiempo a hablar de Scrum desde el punto de vista de qué cosas no nos gustan a nosotros de Scrum. Y entonces tener que volver a grabar un capítulo 3 días después de que hicimos el primer intento sobre el mismo tema, como que iba a ser un poco monótono para nosotros. Así que decidimos cambiar, un poquitico el enfoque.
Vamos a volver a hablar de Scrum, pero enfocado a la parte de contratación de Scrum, cómo vender un proyecto Scrum. Aun cuando ya dejaremos para después, para un próximo capítulo, quizás toquemos algunos en este, qué cosas no nos gustan de Scrum, en qué sí lo apoyamos, en qué no. Y bueno, vamos a comenzar un poco explicando, que Santiago explique un poco el término qué es Scrum, como para qué sirve, todo aquel que no lo haya, que no lo aplique aún en su empresa.
Sí, básicamente Scrum es una de los proponentes más grandes de las metodologías ágiles, ¿no? Scrum es, digamos, un grupo de ceremonia donde un equipo proyecto, el objetivo es que un equipo proyecto desarrolle utilizando una metodología ágil, el producto de entrada, desde que el producto se comienza, el equipo va siguiendo esa ceremonia, que las ceremonias son los sprints, el backlog grooming, los stand-up meetings, la retrospectiva. Siguiendo todo ese tipo de ceremonias, el equipo de proyecto pueda llevar a cabo todo el desarrollo del producto. Básicamente, Scrum, como proponente de metodología ágil, sigue los principios de las metodologías ágiles. Por ejemplo, personas sobre procesos. O sea, las personas son mucho más importantes que los procesos. Scrum es un proponente de abrirle los brazos a los cambios, ¿no? A todo cambio que venga en un proyecto, bueno, en vez de trabajar como los proyectos antes, que eran cerrados básicamente, pues Scrum sencillamente le abre los brazos a estos cambios, le da la bienvenida a los cambios y permite que se hagan cambios en el proyecto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con los proyectos de hoy en día? Que están destinados a cambiar. El desarrollo, imagínese un producto que va a demorar 2 años en desarrollarse. Pues simplemente es imposible que durante 2 años no haya cosas que cambien, ya sea con el mercado, ya sea con alguna característica del software que queríamos desarrollar que realmente no tenga sentido, o algún, digamos que a través del feedback o de la retroalimentación que se tiene con los clientes no. Primero pensamos que una de las características del software iba a ser algo y después resulta que los clientes quieren hacer algo diferente. Y entonces ahí es cuando nos encontramos en el cambio y entonces Scrum propone que el cambio es bienvenido, ¿no? Que el cambio se puede incluir, al contrario de las metodologías rígidas o, por ejemplo, las metodologías waterfall, que era lo que Scrum propone resolver. So, bueno, básicamente eso es lo que es Scrum. Desgraciadamente hay muchas cosas de Scrum que a nosotros particularmente no nos gustan por una razón u otra. Pero bueno, ya tendremos tiempo de criticarlo y esperemos que no sea hoy. Yo hoy quería concentrarme en algo donde las personas, por alguna razón, no se enfocan mucho. Y es cómo vender un proyecto Scrum.
Es decir, tradúcase, cómo vender un proyecto que está sujeto a modificaciones durante su ciclo de vida, su ciclo de contratación. No estamos hablando de yo quiero hacer un software para vender Coca-Cola, no sé, una máquina de Coca-Cola, pero está previsto que el software dure 6 meses. ¿Y qué sucede? La competencia, llegó Pepsi y no sacó al mercado una máquina en el medio de este tiempo que hace quizás más cosas que nosotros. Por supuesto, eso evidentemente es una crisis, hay que modernizar el sistema, hay que hacer algo que no estaba previsto. Este tipo de cambio de metodologías ágiles es lo que hoy se busca, que sea algo dinámico, porque evidentemente la tecnología va cambiando a un ritmo que es imposible. Hoy existe un sistema de pago, mañana sale Apple Pay, mañana sale el otro y cuando vienes a ver, tu producto ha quedado obsoleto en relativamente poco tiempo, cosa que incluso yo he vivido en carne propia.
Sí, que, por ejemplo, es sencillo, ¿no? El problema principal es sencillo. Y el problema principal es que los clientes han tratado de comoditizar la compra de software. Y por comoditizar, lo que quiero decir es tratar de adquirir software como mismo nosotros adquirimos un producto normal. O sea, cuando vamos a comprar un televisor, sencillamente uno va a una tienda, ve las propuestas de televisor que existen en la tienda y decide, según las características de cada televisor y según el precio, decide quedarse con uno, te lo empacan, te lo mandan para la casa, problema resuelto. Entonces, un cliente de software, o nosotros mismos, nosotros las personas, vemos el software de la misma manera. Pensamos que hay una estantería donde están los distintos software que nosotros queremos comprar, llegamos y decimos, bueno, este es más barato, aquel es más caro, déjame llevarme este de aquí. Desgraciadamente, el software es un proceso creativo y no funciona de esa manera. Para seguir con la analogía del televisor, es como si a la hora de comprar un televisor nosotros llegáramos a Sony o a Panasonic o a LG y le dijéramos, Panasonic, mira, yo quiero un televisor que tenga este tipo de características. ¿Cuánto cuesta? Y Panasonic nos diga, no sé, no te sé decir eso ahora en este momento. Déjame construirlo. Y cuando yo termine de construirlo, que me va a tardar 6 meses, 8 meses, 1 año, no sé bien tampoco, yo te voy a decir cuánto me costó hacerlo y te voy a decir cuánto te va a costar a ti pagarlo. Es la misma forma que, que lo que propone Scrum, ¿no? Scrum dice, nosotros le damos la bienvenida al cambio, nosotros le damos la bienvenida a que los requerimientos se modifiquen y nosotros al final te vamos a dar el producto que tú pides, pero de antemano no sabemos cuánto tiempo va a durar.
Bueno, pero la pregunta es, ¿y cómo yo sé que el precio final que tú me vas a dar al final es un precio justo? ¿Y cómo yo sé que me voy a beneficiar y dos, que va a cumplir, me voy a beneficiar, pero además va a sobrecumplir mis expectativas o al menos las va a cumplir, ¿no?
Exactamente, ese es el mismo problema y por eso es que las personas que van a comprar software, una empresa que necesita adquirir software, no está dispuesta a comprar un software donde le digan, bueno, mira, tu software no existe, nosotros no sabemos cuánto cuesta, nosotros no sabemos cuánto va a durar, danos un voto de confianza y te lo vamos a hacer y después te decimos. O sea, las personas no lo ven de esa manera y entonces es un problema que resolvían perfectamente las metodologías fijas, en una metodología waterfall, sencillamente lo que decía la metodología era que el equipo de proyecto se sentaba con el cliente el primer día, definían todos los requerimientos y después que todos los requerimientos estaban definidos, se estimaba todo aquel proyecto que iba a durar un año de desarrollo, por ejemplo, se estimaba todo aquello y se le decía, bueno, mira, esto va a durar un año y yo voy a necesitar 10 personas y el costo del proyecto va a ser, digamos, $1,000,000.
Y nos vemos aquí un año.
Y nos vemos aquí un año. Al año llegaba el cliente y se le entregaba, bueno, mira, aquí está todo. Lo que tú nos dijiste que teníamos que hacer, aquí está la lista completa. Aquí está todo lo que tú nos dijiste que tú querías. Y bueno, ahora $1,000,000 mío del lado de acá. Pues, obviamente, en proyectos de este tipo, no hubo un proyecto que se hiciera en tiempo o un proyecto que se hiciera en el presupuesto inicial porque los requerimientos cambian, porque al principio es imposible prever todas las cosas que se van a...
Y está el caso feliz en que tenemos a un cliente que sabe lo que quiere. Pero tenemos, yo no sé qué por ciento, pero me atrevería a decir que hay un 30% o un 50% mínimo de clientes que ni siquiera saben lo que quieren.
Yo creo que es un 90%.
Sí, pero bueno, no quiero maltratar a los clientes. La idea es esa, es decir, ellos llegan normalmente como llega usted como cliente a comprar el mismo televisor que hablamos. Usted sabe que quiere un televisor para ver películas, para ver lo que le guste a usted, sus programas favoritos.
Un televisor.
Pero, pero usted no sabe si quiere un televisor de tecnología LCD, si la quiere de plasma, si la quiere...
Sean 3D, que sea ahora los 3D, nuevos de 4K.
Usted no sabe si quiere una frecuencia de refrescado de 60 Hz, de 120, de 240. Usted no tiene ni idea de eso. Entonces, es lo mismo. Es decir, llega el vendedor y le dice, ¿qué usted quiere? Un televisor, sí, pero ¿de qué tipo? No, yo no sé. Yo quiero algo que al final haga esto. Ok, ¿cuánto vale? No, ese no lo tenemos. Es decir, bueno, vamos a... Y así... Ese es el caso más crítico de construir software y es a lo que realmente es cuando se complica tanto la planificación, la asignación de recursos, la definición del alcance final, y creo que muchos hemos sufrido eso a todos los niveles. Se sufre desde la persona, los project managers, lo sufren los project owners y lo sufre más que nadie posiblemente los desarrolladores que al final tienen que cumplir con plazos de entrega, que son los que reciben los palos normalmente cuando salen mal las cosas. Y entonces este es el problema que queremos enfrentar. ¿Cómo hacer que ese proceso mitigar los riesgos lo mayor posible? ¿Cómo hacer un proyecto exitoso cuando lo que tenemos es un cliente que no sabe lo que quiere o que sabe pero no está definido todo el alcance y todo el camino hacia el final, hacia la meta que él quiere?
Sí, yo desde que era chiquitico, que yo hacía software, ¿no? Y que cobraba por el software, pasaba lo mismo, ¿no? Era el clásico, yo quería una página web y yo decía, bueno, son, qué sé yo, $500. Y después que ya empezaba a hacer la página web, regresaba el cliente y me decía, sí, pero yo quiero que sea verde. Y sí, yo te dije un botón, pero realmente me hacen falta dos botones en la página web. Y a medida que iba pasando el tiempo, aquello, lo que se llama scope creep, iba incrementando todo lo que yo tenía que hacer.
Y el saco de dinero no cambiaba.
Y el saco de dinero, por supuesto. Exactamente, se quedaba el precio fijo y se quedaban los $500. Entonces, ese es el problema que hay con Waterfall, especialmente para proyectos muy grandes. Yo considero, yo soy de la opinión que Waterfall funciona muy bien para proyectos pequeños, dígase 2, 3, 4 semanas de desarrollo. Pero cuando hay un producto muy grande, donde es muy difícil prever de la forma en que ese producto va a madurar, de la forma en que ese producto va a salir al mercado, de la forma en que los clientes van a ver ese producto, realmente es muy difícil prever cómo ese sistema va a cambiar. Pero a pesar de todo esto, de todas maneras, los contratos se siguen haciendo de la misma forma. El cliente cuando llega el primer día y dice, bueno, yo tengo una idea y yo quiero que ustedes me ayuden a desarrollarla, de todas maneras, él quiere saber cuánto le va a costar y qué tiempo le va a tomar. Es, digamos que tonto pensar que el cliente va a cambiar esa mentalidad. En primer lugar, porque está en la cultura. Y esa es la forma que se ha hecho software toda la vida y la forma en que los clientes piensan en la forma en que van a adquirir cualquier producto. Y en segundo lugar, porque no tiene sentido tampoco económicamente, cuando un cliente va a desarrollar un software, el cliente necesita tener un presupuesto aprobado, necesita decir en algún lugar, justificar, bueno, yo necesito $1,000,000 para desarrollar este sistema. Si él no tiene idea del costo de ese producto, pues no puede pedir ese presupuesto, no se puede aprobar. Entonces, esta paradoja en que la forma de comprar un producto no está de acuerdo con la forma en que ese producto se va a desarrollar, pero es muy difícil cambiar esa dinámica.
No, evidente. Si usted me dice ahora, cómete la hamburguesa, cuando termine de comértela, te digo cuánto vale.
Ahí mismo no comes más hamburguesa. Más
ahí mismo, no. Me voy para la hamburguesa de la esquina.
Exactamente, que ellos sí me dicen un precio. Entonces, Scrum no resuelve este problema, pero sí hay otro problema que Scrum resuelve bien. Y mi interés no es hablar en este otro tipo de proyecto, ¿no? Sino el tipo de proyecto que estoy hablando, que estamos hablando ahora, que va a cambiar, que son grandes. Y Scrum resuelve este problema bien cuando son, lo que yo le llamo, cuando se utilicen compañías que son compañías de producto. Y una compañía de producto es una compañía, piénsese, por ejemplo, Netflix o GitHub, es una compañía que desarrolla un producto específico, que ellos son clientes de ellos mismos, y para el desarrollo de ese producto, obviamente que el tipo de planificación que se necesita es completamente diferente a una compañía que da servicio. La empresa donde nosotros trabajamos es una empresa que da servicio, que en cualquier momento determinado puede tener 20, 30 proyectos desarrollándose a la misma vez para 20 o 30 clientes diferentes. Entonces, ¿cómo se aplica Scrum a esta compañía de producto donde tiene un solo producto y ellos son sus propios clientes? Es completamente diferente a cómo se aplica Scrum a este tipo de compañía de servicio que le va a dar, que le está dando servicio, ¿no? Le está haciendo software a 20 o 30 clientes diferentes. ¿Qué pasa en una compañía de producto? Bueno, que si yo soy el que define el presupuesto para hacer mi propio producto, son las reglas del mercado las que van a definir cuánto presupuesto yo tengo que gastar en determinadas características, son los clientes los que me están diciendo cómo voy a cambiar, qué es lo que tengo que agregar, qué es lo que tengo que quitar para mantenerme siempre haciendo dinero y desarrollando mi producto utilizando una metodología ágil que puede ser Scrum. En el otro caso, es cuando nos enfrentamos al problema de que llegó el cliente y dice, dime cuánto me va a costar esto. El cliente entiende perfectamente que él no sabe todos los requerimientos, entiende perfectamente que esos requerimientos que él sí sabe hoy van a cambiar de todas maneras, entiende perfectamente que es muy difícil hacer una estimación adecuada, pero de todas maneras necesita saber cuánto le va a costar y qué tiempo va a durar el desarrollo de ese proyecto. Entonces, nosotros somos una empresa joven y nos ha tocado vivir, digamos que esta experimentación, ¿no? De cómo llegar de una metodología waterfall y hacer proyecto para todos nuestros clientes con metodología waterfall, cómo llegar al punto donde incluimos Scrum en el equipo, y ese fue el primer paso, vamos a empezar a hacer Scrum. Vamos a utilizar nuestro proyecto más grande y vamos a empezar a hacer Scrum. Pues esto es lo que sucedió cuando hicimos eso, ¿no? Teníamos un presupuesto fijo y teníamos un time frame fijo. El proyecto tenía que desarrollarse en 8 meses. Y para esos 8 meses íbamos a recibir tanta cantidad de dinero. Ahora vamos a aplicar Scrum. Y en cuanto se hace esto, esto es lo que sucede. A pesar de que el presupuesto y el tiempo no cambian, nosotros estamos pretendiendo de alguna manera que los requerimientos sí pueden cambiar y que Scrum nos va a ayudar y que si esto no se puede hacer lo vamos a quitarle prioridad, le vamos a adelantar otra característica, vamos a quitar otra, vamos a hacer todo lo que supuestamente una metodología ágil nos deja hacer. Sin embargo, el presupuesto y la fecha de entrega de ese producto no se modifican. Entonces lo que se convierte es en este, digamos que Frankenstein raro, donde por un lado tenemos las manos atadas porque no podemos hacer nada para cambiar el presupuesto y para cambiar el tiempo, en el momento en el que tenemos que entregar el sistema. Y por el otro lado estamos diciendo, no importa, si estamos haciendo Scrum, cualquier cosa aquí puede suceder. Entonces, ese fue el primer paso, ¿no? Y después de terminar el primer paso, obviamente no funciona. Porque el equipo, en primer lugar, la confusión con el equipo es, pero ven acá, no estamos haciendo Scrum, no podemos cambiar esto. Y la respuesta es sí lo podemos cambiar, pero no nos van a pagar más. Y ahora el cliente, yo entiendo que el cliente quería hacer esto por este camino, pero ahora el cliente se está dando cuenta que eso no tiene mucho sentido y ahora quiere hacer esto otro por este camino. Y entonces a medida que va pasando el tiempo, a medida que fuimos avanzando, nos fuimos dando cuenta de que ninguna manera íbamos a llegar a entregar el proyecto en el momento adecuado y de que estábamos completamente pasados de presupuesto porque tantos cambios se habían hecho que no se iba a poder terminar un producto. Cuando llegaron los 8 meses, dijimos, bueno, lo que nosotros tenemos ahora en estos momentos representa un 20% de lo que el cliente quería al principio. El motivo no fue que estuvimos lentos, no fue que tomamos malas decisiones. El motivo fue simple y llanamente que cambió tanto los requerimientos en el nombre de una metodología ágil y de decirle que sí al cambio, que donde estamos ahora no concuerda precisamente a lo que dice el contrato. ¿Ya? Y ese fue, digamos que esa fue la primera etapa y la primera etapa donde nos dimos cuenta que aquí hay algo que no funciona. ¿Cuál es la solución a ese problema? Bueno, no es regresar a una metodología waterfall, porque entonces caemos en el problema que tienen las metodologías waterfall, que lo podemos escribir todo en una hoja, podemos hacer un planeamiento completo de 3 días, podemos pagarle a un analista que nos diga cómo se van a hacer las cosas y cómo se van a hacer, y ese plan completo va a durar un día. Al segundo día ya no sirve, porque nos dimos cuenta que lo que pensamos al principio no es verdad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo modificar? ¿Cómo dar ese segundo paso? Y hay una solución, que es lo más bonito.
Ah, pero ¿cuál? ¿Cuál es? Quiero saber.
No, es que es un poquitico más largo que cuál es, ¿no? Digamos que es un proceso lo más interesante es que la solución yo no la he podido leer. O sea, buscamos, Y ninguna compañía publica la forma en que lo vas a hacer, en que lo van a hacer, o ninguna compañía tiene ni idea de cómo hacerla. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros como segundo paso? Bueno, empezamos a vender personas. En vez de tratar de vender proyectos, la idea es tratar de vender personas. El problema es cuando uno se sienta con un cliente y trata de cambiar su mentalidad a que, mira, en vez de tú adquirir un producto, tú lo que vas a adquirir son desarrolladores de software, ya la venta se hace un poco más complicada. Vender personas se llama aumento de plantilla. Básicamente es así como funciona. O sea, tú quieres desarrollar un producto y no es que yo te vaya a hacer el producto, sino que yo te voy a dar el personal necesario para que tú puedas desarrollar ese producto. Y tú me vas a pagar a mí según el costo que tengan esas personas. Eso funciona con algunas compañías, con algunos clientes. Con otros clientes sencillamente no funciona. Depende en el proceso de negociación cómo, o sea, si ese cliente está de acuerdo a hacer un contrato de esa forma, pero hay clientes realmente que no están de acuerdo, así no están acostumbrados a hacer ese tipo de...
Realmente, es decir, cuando yo estuve alrededor de 9 meses trabajando en la Ciudad de México en una empresa de tecnología, te puedo comentar, es decir, que allá se estila mucho ese tipo de negocios. Es decir, trabaja como asesoramiento, es decir, consultor. Es decir, de hecho, el nombre de mi plaza era consultor tecnológico. Realmente yo nunca trabajé de esa forma, pero la empresa en la que yo trabajaba vendía a las personas. Es decir, y entonces ellos son fanáticos, no fanáticos, pero bueno, les gusta a los clientes tener como al desarrollador en su oficina. Sí, es algo que me choqueó, ¿no? Es decir, lo vi por primera vez allá, es decir, y no lograba entenderlo. Es decir, yo soy más eficiente en mi puesto de trabajo, yo lo veo así, donde yo tengo todas mis condiciones creadas con el paso del tiempo, que moverme hacia una oficina, que me paguen un hotel, que estar de nómada. Pero ello era así, es decir, yo me pasé de los 9 meses, creo que 4, viviendo en Guadalajara todo el tiempo en hoteles. era para allá todo el tiempo con el cliente, de consultor tecnológico. Pero no es ese, específicamente ese tipo de venta de persona de la que estamos tratando acá. Es decir, no este, en este caso, ¿no?
O sea, básicamente...
Porque da la impresión.
Es más o menos lo mismo, lo que no tan crudo. O sea, tan crudo porque no es que yo te esté dando un empleado por 6 meses y después yo no veo más ese empleado. No, no es esa la forma en que se le vende al cliente, pero es un tipo, eso es lo que tú me estás hablando también, es un tipo de aumento de plantilla. O sea, yo soy una empresa y yo necesito a 3 desarrolladores de software y hay un proveedor y ese proveedor tiene desarrolladores de software para que yo venga y los pague y los use por un tiempo. Nosotros mismos como empresa utilizamos aumento de plantilla, por ejemplo, para algunos diseñadores. Cuando tenemos una carga de diseño muy alta, sencillamente hay una empresa que ellos nos dan desarrolladores y nosotros empezamos a pagar el costo de esos desarrolladores por un determinado tiempo, ya puede ser por un mes, ya puede ser por 3 meses. Eso es lo que se llama aumento de plantilla. Hay clientes que con aumento de plantilla resuelven. Ellos lo que necesitan es no que ese desarrollador vaya a trabajar en esos proyectos, sino que ellos están pagando un producto y para desarrollar ese producto se le hace un estimado inicial y se le dice, mira, para desarrollar tu producto, lo que tú necesitas son 3 senior developers, necesitas 2 diseñadores y necesitas 3 personas que hagan QA, por ejemplo. Y el costo de esas 5 o 7 personas es tanto mensual. Y entonces el cliente va a comenzar a pagar a todas esas 5 o 7 personas por un determinado tiempo hasta que el producto esté hecho. ¿Qué falta en esta ecuación? El cuándo mi producto va a estar hecho.
¿Y cómo controlo, cómo contabilizo el avance de mi producto?
¿Sí? Exactamente. O sea, básicamente yo te estoy dando un aumento de plantilla, pero el cliente no vino aquí a pedirme ayuda general. El cliente, lo que le interesa al cliente es desarrollar su producto.
Sí, yo quiero mi producto.
Y él quiere saber cuándo su producto va a estar listo. O sea, eso es lo principal. Viene y te dice, bueno, todo está muy bien y yo estoy dispuesto a pagarte el aumento de plantilla. Y los costos me parecen que son los adecuados. Pero ¿por cuánto tiempo yo te voy a tener que pagar esa plantilla? Porque yo realmente no quiero toparme dentro de 6 meses que esa plantilla aumentada que tú me estás vendiendo no ha terminado, no ha llegado al punto de culminación de mi producto. A mí lo que me interesa es mi producto. Entonces, hay clientes que sí, hay clientes que le gusta la idea, pero no podíamos quedarnos aquí. Digamos que este fue el segundo paso de la evolución, ¿no? De cómo empezar a vender proyectos de Scrum. Pero desgraciadamente no podemos quedarnos ahí porque hay clientes que desde el primer día decían no. Yo necesito saber 2 cosas. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuándo se termina? No me hables de venderme empleado porque yo realmente no quiero empleado. Entonces aquí es donde viene la otra disyuntiva, ¿no? ¿Qué más podemos hacer como empresa para poder vender mi producto que vamos a desarrollar después internamente utilizando Scrum o utilizando cualquier otra metodología ágil para permitir cambio, para permitir toda la flexibilidad que ofrecen las metodologías ágiles y para que el cliente se quede contento? Y desgraciadamente la respuesta es que hay que convencer a los clientes. Convencerlos, digamos, no de que sí, vamos a desarrollar Scrum y ya, y tú tienes que callarte y tienes que esperar, sino que llegar, digamos, a un acuerdo, llegar a un compromiso de, puede ser de penalización para la persona que se equivoque, puede ser de compartir costos, pero digamos que la conversación tiene que empezar por tú y yo, cliente, y yo como proveedor del servicio. Tenemos que hacer una sociedad, tenemos que hacer un partnership donde los dos estamos en el mismo bote y los dos queremos llegar al mismo lugar, ¿no? Al mismo lugar de destino, que ese lugar de destino es hacer el producto.
Eso es un punto importante que mencionas, es decir, es un cambio de filosofía radical en cuanto a la forma de nosotros como proveedores ver al cliente. Es decir, estamos acostumbrados a ver al cliente como la fuente del dinero, como que si yo te hago el proyecto, te entregué el producto, después resuelve, véndelo, encárgate de él, ya no es mi problema. Si quieres una actualización, yo te vuelvo a cobrar. Pero realmente sí, es algo digno de resaltar cómo en nuestra empresa se ha llegado a este punto donde esa mentalidad no es la correcta. Y no solo las cabezas pensantes en la empresa, no solo quizás sus directivos, sino hacerle ver a los programadores, a todo el personal, de que esta es la vía. Es decir, no es que solo eres mi cliente, es que somos partners,
estamos en el mismo bote.
Estamos buscando. En el mismo bote. O nos hundimos juntos o lo sacamos a flote.
Entonces, este es la, digamos que la primera pregunta que uno le hace cuando se sienta en la conversación con un cliente. Esta es la primera pregunta que se le hace a ese cliente. Se le pregunta, si tú fueses a contratar a un empleado, ¿tú le preguntarías al empleado qué tiempo le va a tomar terminar un producto? La respuesta es no. Cuando una persona va a contratar a un empleado, yo contrato a un empleado porque confío en él, porque sé lo que ha hecho anteriormente, porque el empleado me demuestra que quiere trabajar conmigo, pero bajo ningún concepto yo contrato a un empleado si y solo si me puede desarrollar determinado producto en determinado tiempo. O sea, hay un riesgo muy grande al contratar a un empleado como empleador, ¿no? Una persona tiene un riesgo muy grande al contratar a otra persona, porque a lo mejor esa persona no, sencillamente no funciona cuando lleve 6 meses trabajando. Y de la misma forma se debe ver un contrato con un cliente. El cliente tiene que contratar a una empresa de servicio, no por lo que la empresa de servicio le promete, que es como se hace hoy en día, sino por la capacidad que tiene la empresa de servicio, de cuáles proyectos ha hecho, lo que la empresa de servicio le está diciendo que es capaz de hacer. Y esa es la forma que se debe desarrollar el contrato. O sea, el partnership no es solo estamos los dos en el mismo bote, sino que se basa básicamente en confianza. Yo soy un empleado y tú me vas a contratar a mí. En este caso, yo soy una empresa de servicio y tú me vas a contratar a mí. No porque yo te digo que te voy a cobrar tanto dinero en tanto tiempo por desarrollarte un producto, sino porque yo te digo que soy capaz de hacer un producto y que tú tienes que darme un voto de confianza para yo tratar de hacerlo. Pero aquí viene el punto. Cuando uno le da un voto de confianza a un empleado, uno sabe que siempre tiene la carta bajo el brazo de que si ese empleado no funciona, se puede despedir. Y uno le dice al empleado 6 meses después, mira, no trabajo más contigo porque en 6 meses no has logrado hacer nada. Ese mismo, digamos que esa misma salida tiene que haber en un contrato, cuando se hace un contrato con un cliente, donde el cliente pueda realmente despedir al empleador. A la empresa de servicios. Le puede decir, mira, llevamos 6 meses y yo realmente no estoy contento con tu trabajo. Y entonces entra otro problema, que es que si se construye esa cláusula en un contrato donde el cliente puede despedir a la empresa de servicios, entonces es muy difícil para la empresa de servicios poder buscar todo el personal y apartar el personal de lo que están haciendo y dedicar todos esos recursos humanos al proyecto si el cliente en cualquier momento se puede salir. Y entonces empiezan las cosas, aquí es donde entran las cosas raras ya de abogado, de que bueno, durante el primer mes sí me puedes despedir, pero a partir de ahí tienes que pagar obligatoriamente 3 meses y cada 3 meses revisamos el contrato, etcétera, etcétera. Entonces, apartando todo este tipo de negociaciones, de cómo lograr hacerlo, para que sea, ¿no?, beneficioso para los dos puntos, lo importante número uno es, tiene que haber una relación de confianza. Número dos, el cliente tiene que entender cómo su proyecto se va a modificar extremadamente mucho, para ponerlo bien grande, para usar las palabras que lo pongan bien grande, durante el transcurso de vida del desarrollo de ese proyecto. Y el cliente tiene que entender lo complicado que es darle una estimación que va a ser segura para un determinado momento. Entonces, ¿qué es lo que se le vende al cliente? Al cliente lo que se le vende es, esto es lo que tú quieres hoy y nosotros consideramos que eso que tú quieres hoy va a demorar 3 meses en hacerlo. Un ejemplo, o 6 meses. ¿Qué va a suceder a partir de los 6 meses? Y esta es la pregunta, el punto importante. A partir de los 3 meses pueden suceder 2 cosas. Número 1, que nosotros acabemos lo que tú nos estás pidiendo hoy. Número 2, que nosotros no acabemos lo que tú nos estés pidiendo hoy. ¿Por qué razón nosotros no puede que no acabemos lo que tú nos estás pidiendo hoy? Puede haber 2 razones fundamentales. 1, por falta de capacidad nuestra como empresa que te está proveyendo un servicio. O 2, porque la cantidad de cambios que tú introduces durante esos 6 meses provoca que el producto no pueda estar listo a los 6 meses. Entonces, ¿qué nosotros hacemos en nuestros contratos para tratar de plasmar eso en blanco y negro? Pues básicamente hacemos dos cosas. Número uno, un contrato puede cambiarse en cualquier momento del desarrollo del proyecto. El contrato no se firma el primer día y se entrega a los 6 meses, se entrega el dinero, sino que el contrato en cualquier momento del proyecto se puede extender. Lo que se puede extender es el plazo donde el producto se puede entregar. Nosotros hoy lo estamos firmando para 6 meses. Si en el mes 2, por la cantidad de cambios tan grande que tú has introducido, y es un proceso de negociación con el cliente, por la cantidad de cambios tan grande que tú has introducido, eso significa que en 6 meses no va a estar listo, vamos a extenderlo otro mes. ¿Qué sucede cuando se llega a ese último mes donde supuestamente se acaba el contrato? Cuando se llega a ese último mes, entonces se comparten costos. ¿Cómo es el proceso de compartir costos? Es bien sencillo. Por cada mes, un ejemplo, esto es un ejemplo, los números no valen nada, ¿no? Por cada mes que el producto esté tarde, tú nos pagas 25% de lo que nos tienes que pagar mensualmente. Digamos que el contrato dice que durante 6 meses ese cliente va a pagar $200,000 a la empresa de servicio por desarrollarle software. Recuerda que estamos hablando de vender recursos humanos, no vender features de software, sino que yo te voy a poner un equipo de 10 personas, el costo de ese equipo de 10 personas mensuales es $200,000 y tú me vas a estar pagando $200,000 durante 6 meses. A los 6 meses, si no ha habido cambios sustanciales que haya provocado que esos 6 meses se extiendan, entonces empezamos a compartir costos. Y la forma de compartir costo es, a los 6 meses, en vez de pagarme $200,000 por cada mes que yo te entregue tarde, me vas a pagar nada más el 25% o un 25% menos de $200,000. Digamos que un 25% menos sea $150,000. Al otro mes me vas a pagar un 25% menos todavía. Y así hasta que llegue un momento donde todo el costo completamente está compartido. ¿Qué logra este costo? Cuando uno se pone a mirar el costo, bueno, número uno, la empresa de servicio, la empresa que está ofreciendo el servicio, tiene todo el interés del mundo en terminar el proyecto en tiempo, porque sabe que por cada mes que pase sin entregar el producto en tiempo, está cobrando cada vez menos y menos y menos. Pero el cliente también tiene interés en acabar el producto, cosa que no pasaba en un producto de precio fijo, ¿no? En un producto que se iba a desarrollar de forma waterfall y que tiene el precio fijo en adelante, el cliente no tiene ningún interés en acabarlo porque él, no importa cuánto él cambie, siempre va a pagar la misma cantidad. El producto es por $1,000,000 para 6 meses y eso es lo que el cliente va a pagar. Él agrega cambio, él modifica durante el transcurso el proyecto, no hay problema, $1,000,000. En este caso, como el cliente va pagando mes a mes durante 6 meses, a los 6 meses, si el producto no se ha terminado, él va a seguir pagando, aunque va a haber una penalización muy grande para la empresa. Esta es la forma, digamos que, número uno, que mejor aceptación ha tenido entre los clientes, porque una empresa de servicio puede llevar a un cliente o puede educar a un cliente para que vean los beneficios que tiene esta manera. Es una forma que beneficia no solo a la empresa que está proveyendo el servicio donde ya puede desarrollar Scrum, porque ya realmente tiene un proyecto ágil en sus manos, un proyecto que no solo es ágil desde el punto de vista de los requerimientos y de la forma que van a cambiar, sino que es un proyecto que es ágil desde el punto de vista en qué forma se va a cobrar ese proyecto, y beneficia también al cliente porque tiene, digamos que, una ventana para introducir modificaciones sin que la empresa de servicio se vea obligada a decirle, mira, ni una más, no me cambies más nada porque no puede suceder. No hay manera que yo te pueda introducir ese cambio porque no está en el proyecto original que nosotros firmamos. Entonces, se logra ese balance donde todo el mundo está contento y donde se puede desarrollar, se puede incluir realmente Scrum en una empresa de servicio, a pesar de que el producto, el primer día, tiene una fecha de entrega y tiene un precio fijo, ya que el precio se va a ir pagando mensualmente, pero sigue siendo, o sea, al cliente se le dice, si son 6 meses, y son $200,000 por cada mes, son $1.2 millones. O sea, el cliente sabe qué presupuesto necesita, sabe qué tiempo se va a demorar y es como único se puede, digamos que o es el punto, ¿no? Donde llegamos, donde todo el mundo esté contento, donde todo el mundo esté ok con esto y donde el cliente realmente muerde el anzuelo y decide empezar a desarrollar una metodología ágil. Dime qué cosa no te quedó claro.
Está claro, me parece decir. Realmente lo más difícil de eso es convencer al cliente de que esto es justo para ambas partes. Es decir, no, tampoco creo que sea tan difícil, lo veo bastante justo. Es decir, si yo te cambio el alcance, si yo te agrego nuevas características, nuevas funcionalidades cada día, pues es justo que si tú te atrasas, también yo pague por ese atraso. Pero, o sea, estamos hablando de que el cliente no es que quiera agregar, el cliente también necesita agregar funcionalidad.
Ahora, sí, o sea, lo que no se puede parar, lo que no se le puede decir al cliente es que no puede cambiar. Porque ahora, entonces lo que se desarrolla, lo que sale por una punta, el producto, no es exactamente lo que hace falta, sino lo que el cliente un día pensó que hacía falta. O sea, el cambio hay que darle la bienvenida, el cambio tiene que suceder. La pregunta es quién va a pagar por el cambio, quién va a poner el dinero para lograr poder hacer el cambio.
Ahora, ya tenemos al cliente donde lo queríamos, disculpen. Tenemos el proyecto semidefinido. Tenemos un acuerdo con el cliente de que podemos renegociar los términos del contrato, los plazos de entregas, quizás incluso mensualmente con revisiones periódicas. Pero ahora necesitamos una metodología a aplicar de forma tal de que hay que hacerle ver al cliente en qué punto estamos cada mes. Hay que hacerle saber al cliente cuál es la repercusión de los cambios que él introduzca cada mes. Hay que nosotros también como empresa llevar una evaluación exacta de los costos y del tiempo que nos va restando, que nos va faltando para terminar ese producto a medida que van avanzando los meses. Y entonces es donde viene la pregunta, ¿cuál es la mejor forma qué metodología usar para lograr estos objetivos?
¿Metodología para, tú dices, para desarrollar?
Para el control, sí, para el control de todos estos puntos que estamos hablando. Es decir, ya llegamos al acuerdo con el cliente, entonces donde se decidió, entra a jugar ya la parte ya técnica y funcional de Scrum.
Ok, suponte que, o sea, firmamos el acuerdo y es por 6 meses y es por $200,000 mensuales y el cliente empieza a introducir cambios, que son normalmente casi nunca los cambios vienen, bueno, hay veces que vienen así, ¿no? Pero normalmente son cambios sutiles, cambios de no, esto no me gusta, vamos a seguirlo diseñando, vamos a hacer otra propuesta y sigue cambiando aquí. Todos esos cambios van en contra del tiempo donde el proyecto se va a demorar. O sea, el cliente sabe que por cada cambio que le introduzca, que por cada modificación que él provoque en el desarrollo del proyecto, el tiempo puede extenderse. Y el cliente está en su mejor interés, a pesar que va a recibir un descuento por cada mes que el proyecto se extienda, está en su mejor interés el no provocar tantos cambios, o el no introducir tantos cambios, porque él necesita realmente pagar $1.2 millones por 6 meses. Y a pesar de recibir un descuento, va a tener que pagar un poco más. Ahora, hay un momento donde el cliente va a decir, mira, yo todo esto que habíamos pensado aquí, toda esta funcionalidad de autenticación que teníamos pensada para esta aplicación, vamos a modificarla completa, de arriba a abajo. Yo entiendo que ustedes llevan 2 meses trabajando en ella, pero a mí no me gusta. Vamos a modificarla. Cuando ese cambio llega, entonces el equipo realmente que está desarrollando Scrum o la metodología que esté utilizando, el equipo realmente se tiene que sentar y decir, bueno, esto no es un cambio trivial, ¿no? Esto es una cosa que es lo suficientemente grande como que amerita una revisión del contrato. Y la revisión del contrato es tan simple como hablar con el cliente y decirle, mira, estos cambios que tú nos estás pidiendo hoy van a demorar en la entrega del proyecto en 2 meses más. Entonces, vamos a modificar el contrato que supuestamente se acaba en 6 meses, vamos a extenderlo hasta 8 meses, porque la empresa de servicio tampoco quiere pagar la penalización. La penalización de que empieza a los 6 meses de empezar a quitar 20% o 15% o cualquiera que sea la penalización, la empresa de servicio está en su mejor interés de acabar lo antes posible para no tener que pagar esa penalización. En cuanto los cambios se convierten en algo donde la penalización va a ser muy prolongada, pues la empresa de servicio puede sentarse a renegociar con el cliente y estas cosas se escriben en el contrato el primer día y decirle, bueno, vamos a extender ese tiempo. Vamos a partir de que ya no son 6 meses, ya van a ser 8 y la penalización empieza en 8. Hay otro punto importante y es que normalmente no debe suceder, pero de todo hay en la viña del Señor. Y es de un cliente que quiera aprovecharse, digamos que hay un cliente malintencionado que tenga un producto que él sabe de antemano que es un producto que va a demorar un año desarrollarse, pero él diga simplemente o exponga simplemente características de 6 meses. O sea, yo quiero hacer esto y esto y esto y esto, algo que demore 6 meses, pensando en aprovecharse de esa penalización para cuando se termine todo eso, él empezar a introducir cambios y que el producto se extienda por un año completo y él coger el descuento tan grande que va a pasar a partir de los 6 meses, ¿no? Para eso hay para eso se pone una cláusula en el contrato, que es la cláusula que le permite a una empresa a partir de determinado momento, o a la empresa de servicio a partir de determinado momento, decir, mira, paro. Si el cliente no entiende, si el cliente sigue introduciendo cambio, después de mucho tiempo de la penalización, entonces yo simplemente rompo el contrato, simplemente me voy. O sea, es todo, digamos que es un balance, no es un compromiso, donde la empresa de servicio tiene que hacer un compromiso y donde el cliente tiene que también hacer un compromiso. Y es la única forma, o digamos que esa es la forma actual donde nosotros estamos, hemos logrado vender proyectos que podemos desarrollar de forma ágil internamente y que no sean una locura para el presupuesto. Porque cualquier proyecto que se vende con un tiempo fijo y con una cantidad de dinero fija, sí, lo pagamos del bolsillo de nosotros. Porque se extiende. Supuestamente, por un lado, estamos diciendo, sí, nosotros le damos la bienvenida a todos los cambios que vengan, pero por el otro lado, no tenemos más presupuesto para justificar ese punto. Entonces, este compromiso es el que nos ha puesto en el lugar de decir, bueno, ahora sí podemos hablar con estos clientes y sí podemos vender nuestra metodología Scrum o vender, ya te digo, la mejor forma de vender esto es lograr ese proceso de confianza. Y nosotros queremos hacer Scrum. El cliente está en su mejor, digamos que es la... Lo mejor para él es poder desarrollar su proyecto de forma ágil, porque para un cliente tampoco, a pesar de que al principio se le diga qué tiempo va a demorar y cuánto se le va a cobrar, él tampoco quiere que la empresa de servicio le diga no puedes hacer más cambios. Esto es como es y nosotros no vamos a aceptar nada. O sea, digamos que es en beneficio de las dos partes poder llevar a cabo un proyecto ágil. Pero lo único, en una metodología waterfall o en una venta a un proyecto, no tiene que ver con la metodología, sino de la forma que se vende el proyecto a precio fijo y a tiempo fijo desde el primer día, el único que tiende a sufrir extremadamente es la empresa que da el servicio, porque no hay manera que esos números puedan cambiar. Contractualmente, al menos, no pueden cambiar.
Ok, entonces ya más o menos vamos casi por... Hemos conversado alrededor de 50 minutos. No quiero que hace demasiado largo ya esta sesión, esta primera sesión de nosotros. Ya creo que deberíamos caer en el punto de, entonces, ¿cómo organizamos los equipos de trabajo para lograr ese control mes a mes, para saber qué avance tenemos? Y es donde deberíamos caer ya en cómo organizar el trabajo día a día de todo este equipo de trabajo con Scrum, que tiene Scrum de bueno para estos equipos de desarrollo y que tiene de malo, que también tenemos nuestras críticas y que seguramente estás loco por exponer, pero me parece que lo deberíamos dejar ya para un segundo
capítulo. Yo quisiera tener, para yo poder criticar Scrum con mi alma y con mi corazón, yo necesito tener tiempo. Porque si yo no tengo tiempo, entonces, número uno, se va a malinterpretar. Y número dos, yo no voy a poder decir todo lo que llevo por dentro. Déjame hacerte una pregunta antes de parar aquí la grabación. ¿Fuiste al dentista hoy?
Sí, fui.
¿Y qué pasó en el dentista?
Nada, me arreglaron una corona.
¿Pero qué pasó con la corona?
Moraleja, si te pones una corona temporal en la que te ponen el oficial, no comas chicle, no más que chicle.
Ya, puedes hacer hasta un comercial en la televisión. si tienes una corona temporal.
Pero no se lo digas a la doctora que me preguntó que estabas comiendo algo. Le dije, nadita, masticando galletitas.
Se me cayó solo. Así que está en garantía la corona.
Entonces, ¿dónde nos pueden encontrar? ¿En qué sitio web?
Bueno, cuando yo lo monte, yo te digo. Porque no está todavía.
Está, sí, sí está. Sí está en svpino.com/...
En 3 y 2.
Y nuestras cuentas de Twitter, la mía es de Isbel, la de Santiago.
Es SVPino.
SVPino. Entonces, pues, ahí vamos a tener un extracto de que hablamos. Todos los capítulos van a estar ahí reflejados y nos puedes encontrar ahí.
Deja la muela, que la gente que nos va a buscar nos va a encontrar.
Así igual, que... pero siempre en todos los podcasts, por tradición, se le dice al cliente de dónde va a poder encontrar el otro.
Bueno, entonces
hasta
nos vemos.
La próxima.
Nos vemos.